Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes, yo quiero que mis dragones que siempre se cruzan de la raya se presenten.
Yeah, que es la que hay, mira este hechizo y tengo el poder de el olorcito de chinchorro de me huele, pero no me sabe.
¡Ea, diablo! ¡Qué fuerte! Saludos, gente, aquí Gabcho Grammy, el dragoncito, que como Justice League, y depende del mood, también puede durar 4 horas.
¡Ah! ¡Me gusta!
El conejito de Jaiser, mira.
Talento.
Y saludos acá el Watcher. Yo soy el Tuk Tuk, que te montas encima mío y me pongo de vuelta. No sé.
No sé.
Perdonen. Tengo que masticar eso. Va a ser como Gabriel así, voy a masticar eso. Pero mira, mi gente, para empezar con el show, porque hoy hay un par de cosas que hablar. Antes que empiecen y pregunten y tiren en los comments y lo que sea, el episodio de hoy no es del Snyder Cut. No. O sea, en Culta Secuencial siempre nosotros dejamos una semana como mínimo entre medias. Así que la película estrenó hoy. Qué bueno que todos ustedes se levantaron o se amanecieron y vieron la película, pero eso es la semana que viene. Gente, no spoilers, porque Gatti no la ha visto, el Snyder Cut, pero
no Gabriel, le he terminado, ni tú tampoco.
Yo tampoco, pero yo sé lo que pasa. Sí, todos sabemos lo que pasa.
¿Tú sabes lo que pasa?
Pero me sorprende. Bueno, antes que vaya Gabriel y Chizo, yo quiero hacer declaraciones aquí y me voy hasta Zoom. Yo quiero declarar hoy, jueves, ¿qué día es hoy?
Marzo 18
de marzo de 2021 a las 8 y 13 de la noche.
Dime algo nuevo.
Que por ahora me va gustando mucho el Snyder Cut. Yo puedo decir confiadamente de que el Snyder Cut es mi película favorita del DCEU.
Okay,
qué pena que sea.
Qué
pena que sea de un universo que ya no existe, pero nada, esas son otras cosas. Gabriel Hechizo, ¿cuál ha sido su experiencia? Obviamente cortito, porque la semana que viene es que vamos a hablar más de esto. Sí. ¿Su experiencia con el Snyder Cut, le gustó, no le gustó, whatever?
Mira, es que quiero decir cosas que no sea tan... mira, it's fine, o sea, es que yo creo que es lo que todo el mundo espera. Es mejor, yo creo que sí, pues, esto va a ser un preámbulo la semana que viene. ¿Es mejor que lo que nos dieron en el 2017? Obvio, obvio, o sea, hello. Mira, yo me la gocé, 4 horas, it's a lot. Yo creo que pudiste haber, que se pudo haber cortado, pero I'm happy, como yo he dicho aquí, yo creo que Snyder, estoy bien happy que Snyder pudo dar la película que siempre quiso hacer, basado en la tragedia que él tuvo, so kudos to him. Existe, no tengo por qué volver a verla never again, la semana que viene entraré en más detalle, pero it's fun, es mejor que la primera, yes. Es mejor que la primera. Hay algo que yo no sabía porque yo no estaba buscando información y después hoy, ya habiéndola visto, hoy busqué y supuestamente se había liqueado hace par de días que iba a salir un personaje que es uno de mis favoritos. O sea, hay algo en la movie que sí me hizo bien contento y bien feliz. Pero ya, it's fine. It's there. La semana que viene entraré más en detalle, pero it's fine.
Ok, ¿y tú, Chizo?
Pues sí, mira, yo la vi en dos tandas, vi 2 horas, me cogí un brequecito y vi las otras 2 horas. A mí me gustó y básicamente lo que resalta de esta película es lo que dijo Gabriel. Esto es la película de verdad que Zack Snyder quería hacer. Como tal, se nota que es una película de él y ya esto en cuestión del producto final queda en el gusto de cada cual. O sea, ya Zack Snyder tiene carrera y tiene mucho trabajo fuera. Que ya tú sabes más o menos si te gusta el trabajo de él y no te gustó Justice League porque querías algo estilo de él, pues esto te va a complacer. Y si te gustó Justice League, hay gente que le gustó Justice League, a mí no me gustó. Por el punto que no es la visión de Zack Snyder, que eso es lo que lo que a mí no me gustó de la película, que la cambiaron completa. Pues si no te gustó, si te gustó Justin Lee, pues a lo mejor esta, pues la vas a encontrar un poco más larga o más lenta, lo que sea. Pero sí, la película está bien hecha. Hubiese preferido, me hubiera gustado que hubieran hecho lo... ¿Te acuerdas que esta película tiene un montón de rumores de cómo le iban a tirar? Mm. Yo la hubiese preferido por parte, como que una hora semanal, así por capítulo, porque esta película está hecha como se creó. O sea, esto fue una petición de fanáticos para un nicho, y esos fanáticos la iban a ver como quiera, que entiendo que me hubiera gustado mejor haberla dividido por hora para crear un poquito de conversación semanal, relax. Pero sí, está bueno.
Chizo, estoy contigo. Esta película, si tú eras del grupo que estabas loco porque saliera el Snyder Cut, esta película es para ti. Yo creo que esta película fue hecha para dos tipos de personas. Esta película fue hecha para Zack Snyder, para que tuviera su película que él se merecía hacer, y que no pudo hacer por la tragedia que le pasó. Y para las personas que reclamaron y estuvieron clamando por años, danos el Snyder Cut. Fuera de esos dos grupos de personas, entonces que vienen los issues. Pero si tú eres de la persona que clamaste por esta película, yo sí te puedo dar fe que la película te va a encantar. Y esta película está hecha para él y para los que filmaron y estaban gritando en social media que querían el Snyder Cut. Esta película está hecha para esas dos personas, para Zack Snyder y para la gente que querían el Snyder Cut.
¿Y tú, Juan?
Eso es lo que importa.
Ahí está.
Me entiende.
Llevamos 13 minutos y van hecho como... El movimiento está de cuello. A mí no me sale.
No, mira, yo no he terminado. Yo me he disfrutado lo que he visto y volvemos. Es lo mismo que ha dicho Chizo, lo mismo que ha dicho Gabucho. Definitivamente tú sabes lo que hace Snyder. Tú sabes, tú sabes. You know if you like it or if you don't like it, ¿me entiendes? So, si te gusta Snyder, pues esto es mucho de ya de lo que Snyder hace, so te la vas a gozar, va a ser gozadera para ti. Si tú sabes que no te ha gustado ninguna película de las que él ha hecho, incluyendo 300, esto no te va a gustar para nada, ¿me entiendes? No por eso tampoco yo lo voy a decir a la gente, pues no la vea. Pero si me molesta lo tóxico, como que, esta mierda o esta porquería, y ni tan siquiera la han visto, o de por sí no es tu estética, no es tu apío, no es lo que te llama la atención, ¿por qué, chaval? Porque esta película es para mí, Snyder la hizo para mí, ya.
Exacto. Mira, esto no es un spoiler, porque sabemos esto, todo el mundo sabe, todos nosotros sabemos que esta película es la película original, todas las deleted scenes, más todas las cosas nuevas que él se hace. Obviamente eso no es un spoiler. Sabemos que esta es exactamente la película con el adicional. I will say this. Y alguien que yo no, a mí, yo no estoy en un bando de otro, Marvel, DC, whatever, no importa. Yo creo que los mejores... Cuando digo que me gusta que Snyder hizo lo que hizo, y se lo digo, para mí todo lo mejor de la película, y entraremos la semana que viene, es todo lo que Snyder es lo mejor de la película. Todas las deleted scenes que eran de Snyder, que el cabroncito de Whedon quitó, es lo que es bueno de la película, y las escenas nuevas que hizo Snyder, para mí, es lo que es bueno de la película. Y ahí es cuando tú dices, contra Snyder, se merece esto, se merece este momento, porque he did it.
Mira, yo quería mencionar, además de decirle a Andrew que qué cool que va a comprar el Cine Combo, porque recuerde que soy los nachos para el popcorn. A mí me encanta 300, y la película sí estuvo bien fun. Bueno, lo que he visto por ahora, yo he visto la mitad de la película, yo voy cuando están peleando por primera vez contra Steppenwolf sin Superman. Yo voy básicamente por ahí. Pero en verdad que, aunque se escuche feo, esto es la versión Marvel de Justice League, porque a mí me gustan mucho las películas de Marvel, porque ellos... te develop bien los personajes, los backstories, tienen escenitas que son no de acción, no de esto, como por ejemplo, ya que la vi los otros días a Star-Lord con la musiquita, con Baby Groot, ¿sabes? Tienen escenas como que también le bajan un poquito a la historia, como que para esto un poquito más por encimita, que gente puede pensar que están de más, pero a mí me han gustado estas escenas adicionales que son filler, que son para como que añadirle toppings al mantecado, a mí me han gustado un montón. Y estoy pompeado para no he visto el epílogo porque quiero ver la película para ver el epílogo, que dice que está cabrón, pero dice que es lo mejor el epílogo, que es lo mejor de la película, pero estoy esperando.
difiero con lo que acabas de decir de Marvel, porque Marvel, ¿pero acaso Marvel inventó la rueda? ¿Me entienden?
No.
No, no, o sea, y es dándosela. No todas las películas buenas son porque son como Marvel. Marvel hace buenísimas películas con bueno character development, pero no son los únicos. No,
y la razón es que, de nuevo, como mi opinión viene desde el punto de vista de Marvel.
Yo sé.
Ay, Pichén, yo me entendí en mi mente.
Yo entendí lo que tú quieres decir. Pero ellos no son los únicos.
No, pero
exacto. Marvel no es el único que hace character development.
Y continuamos con ese momento. Mira, pues está muy buena, Corio. Si no la han visto, véanla. Yo entiendo que vale la pena. Y de nuevo, yo entiendo cómo escribió Shizo, cómo escribió Josh, cómo escribió Orlando. Más importante que la película, yo entiendo que es el movimiento que surgió de Release the Snyder Cut. Y todo este apoyo que recibió Zack Snyder después de la pérdida de su hija y todo el revuelo que pasó. Para mí que eso es lo más brutal. Y en realidad nosotros siempre hemos hablado del fandom, que hasta le dedicamos un episodio, el episodio 10 de Cultura hace tiempo. Y las cosas negativas del fandom, pero también hay que también hablar de cosas positivas del fandom. Y entiendo que todo lo que tiene que ver con Reed Snyder Cut son algo bien positivo, que también es señalado bueno de lo que es el fandom. Mira, y el poder que tiene.
Y rapidito, yo que no estoy casado con DC ni con Marvel, por lo menos las cosas igual, las critico igual y las cosas igual, pero esto yo la comparo mucho con Sonic, que yo digo, esta película es para apoyarla, es para apoyarla porque ellos hicieron algo para los fans, sea fans de DC o no, yo no estoy casado con ninguno y me senté a verla por el hecho de que un estudio, igual que hicieron con Sonic cuando cambiaron el diseño de Sonic, yo dije, yo voy a ir a pagarle y a ver esa movie porque un estudio nunca hace eso, igual que con Snyder. Así que sí, estoy contigo, Bacho, de que todo el mundo por lo menos siéntate, así sea por horas o por episodio, como quieras dividirla, sí. Y apóyala, porque el hecho de que un estudio hizo eso, que eso nunca se ve, eso es grande.
No, en verdad que sí, pero nada, volviendo a lo que hemos visto la semana, que es en sí lo que hablamos acá en Guachi con Guacho, Corillo, yo vi ahora mismo, ayer, gracias a la gente de Caribbean Cinema por la invitación y Fine Arts, lo que yo entiendo que para mí es la mejor película del año hasta el momento, en mi opinión.
¡Hija diantre!
Yo vi The Father ayer, una chin de prensa. Esta película empezó hoy en los Fine Arts en Puerto Rico. Sale Anthony Hopkins, sale Coleman, se me olvidó el nombre, Gabriel, hermana mía.
Olivia Coleman.
Olivia Coleman. Si tú ves BBC, yo que me como Doctor Who y me encanta mucho el contenido de BBC América, básicamente es todos los All-Stars que salen a ser de BBC, todos salen en esta película con Anthony Hopkins. Y en verdad que la película está brutal. No quiero entrar en detalles porque yo entiendo que contando una cosa o la otra puedo spoilear la película, y aunque ando con Shishi y con Gabriel antes de empezar a grabar, ellos dijeron que esta emoción te la dan en los trailers, pero como yo no vi los trailers, no sabía, yo les voy a invitar a que vean esta película. Así como Gabriel fue bien enfático con Promising Young Woman, yo entiendo que debería todo el mundo ver esta película. Porque todos tenemos, o hemos tenido padres, abuelos, hermanos, personas más adultas, ¿sabes? Mayores. Y nosotros también, en un momento de nuestras vidas, vamos a llegar a ser viejitos. Aunque yo siempre he dicho que yo no voy a llegar a ser tan viejo. Pero esta película está cabroncísima. Esta película está brutal. Anthony Hopkins se la come. Yo salí trastornado de la película. O sea, yo salí tristeado. Yo salí como que respirando, echando agua en la cara, porque la película te deja mal. Y en verdad que la película es un masterclass de Anthony Hopkins, honestamente. Yo sé que no sé quién más está en la mejor actor en los Oscars, maybe se lo merecen, pero yo entiendo que ya deben ir escribiendo el nombre de Anthony Hopkins al Oscar, porque yo entiendo que no hay break. No, en verdad, y ustedes saben que yo, a menos que sean de superhéroes o lo que sea, yo no me caso mucho con las películas o así por el estilo, y esta película en verdad a mí me jodió. O sea, la película está muy bueno.
Ese Oscar es de Chadwick.
Sí, diablo, se la vas a quitar a Chadwick. Diablo, Luis.
Oye, se lo van a dar a Chadwick. Se la comió en Black Bottom. Y oye, que se lo van a dar a él por todo esto, igual que Heath Ledger y toda la cosa. Y es merecido porque la acción de él es buena.
Dios mío.
Pero sí, para mí, yo entiendo que la actuación que pone Anthony Hopkins, claro, para mí sobrepasa a lo de Chadwick, aunque Chadwick tiene unos monólogos allá abajo en el cuartito que están cabrones, que también hablamos aquí en el episodio de Marilyn McBride, que quedan brutales. Chadwick. Pero corillo, vean The Father y ahí chiquearemos. Nada, con Manetti, chicos, ¿qué han visto, qué han hecho en esta semana ustedes?
Pues mira, yo no he visto muchas cositas, pero sí fui y visité el Museo de Arte de Puerto Rico. Brutal. Que yo había ido recientemente, pero no había explorado como tal las diferentes galerías y artes, porque yo fui con Cultura para un evento que se llamaba FemForce. Uh-huh. Pero realmente lo que utilizaron la parte del patio y otras partes que no lo visité, y me acuerdo haber ido al museo cuando estaba, creo que en high school. Y by the way, quiero invitarlo, porque la realidad es que los protocolos en cuanto a safety están súper medidos. De por sí estaba bien vacío y, ¿verdad? No sé si han visitado otros museos. La gente, cuando tú vas a un museo, todo el mundo quiere estar bien alejado de cada uno, porque todo el mundo como que quiere apreciar el arte y leerlo bien tranquilito. So, normalmente estaba yo sola en uno de las galerías viendo y leyendo, y es bien bueno porque yo creo que cada cierto tiempo uno debe de revisitar estos museos, porque esto es el arte de nosotros. Uno va a otros países y va a cuánto museo y se instruye de todo lo de afuera, pero tenemos este museo aquí en Puerto Rico, en Santurce, accesible. Lo más, yo creo que por dos taquillas pagamos $13. Uh-huh. Fue un buen rato. ¿Sabes? Todo no es playa, todo no es cine. Yo amo el cine. Pero mira, esto está ahí, esto es como quien dice algo de nosotros, y está bien cuidado, está bien lindo, y si uno puede aportar a que el museo continúe y tenga nuevas galerías y nuevas exhibiciones, y las personas que trabajan ahí, que todos fueron tan nice, yo creo que, mira, si tienes Eva, date la vuelta. Chizo, si tú quieres irte un día solo después de la vacuna, date la vuelta. De verdad que yo la pasé súper bien, y cosas que había visto viejas las volví a retomar, y yo, wow, esto tiene unos impactos históricos que yo no los había visto cuando yo tenía 15 años, y cosas nuevas también de exhibiciones de puertorriqueños que se criaron en Nueva York y han traído aquí sus propios exhibiciones, también espectacular. Me encantó la visita, y vamos a conocer un poquito más del país.
A mí me encanta mucho el museo. Yo me acuerdo, antes que Hechizo fuera parte de Cultura, en una actividad que yo fui, que mi amiga estaba presentando una obra, estaba vendiendo los cómics de él y todo. Sí. Y a mí me encanta el museo. Yo siempre digo que el museo, el de Calle Atorrey, que es el de Museo de Arte de Puerto Rico, y también el de Ponce, son perfectos para dates por el día. Como que tú vas a un brunch y después te vas para el museo y después sigues por ahí, ¿sabes? Como que para mí que es perfecto. A mí me encanta. A mí me encanta, claro. el museo. ¿Ustedes han ido? ¿Te han ido, Gabriel o Chizo? ¿Ustedes han ido? Sí. Bueno, Chizo lo vi, pero ajá.
Sí, sí, yo. A mí me encanta. A mí me encantan los museos, me encanta el arte. Me fascina.
Tan bello. ¿Y tú, Chizo, qué te has visto en estos días, papi? Ok, Gabriel, ¿qué te has visto en estos días? Chizo se frizó, bendito.
Bueno, mira, sí. Nada, yo estaba los otros días, estaba guiando por aquí, por el vecindario.
Hoy está, mi internet está hoy chueco, así que sorry.
No, tranquilo, gracias a Liberty por el apoyo siempre.
Es Liberty.
Dime, Gabriel.
Pues nada, yo estaba guiando esta semana, bueno, al final de la semana pasada estaba guiando por ahí, whatever. Aquí en Estados Unidos hacen muchos garage sales. La gente pone mesas afuera y vende todo por un peso de lo que tienen en su casa. Y habían varios, y me paré, empecé a chequear y conseguí unos DVD de una serie que yo veía cuando yo estaba en high school, de ABC Family, que se llama Kyle XY.
El hombre sin ombligo,
y esta serie a mí me gustaba muchísimo, y hace años los nenes estaban vendiendo los tres boxes, porque son tres seasons, los tres boxes por $5, o sea, $5 por los tres boxes.
Wow.
Y yo coge $5 y me llevé los DVDs con Guille, y estoy rewatching. Yo no la había visto desde que esta serie se acabó, se me olvidó lo mucho que me gustaba. Es una serie de sci-fi, sobre un alien, y una familia que lo encuentra y como que lo adopta y todo, y como el gobierno, pues, it's your typical story, un alien, el gobierno lo quiere para hack him open y ver los secretos de los aliens. Uh-huh. Este, terminé el primer season, este, voy a comenzar el segundo. Se me ha olvidado lo mucho que me gusta. O sea, no es una serie espectacular, es ABC no. Family. Este, pero es súper cute, me gusta mucho. Se me había olvidado mucho este, lo charming que era Matt Dallas, que es el que hace el papel de Kyle. Este, y en el segundo season entra Jamie Alexander, que la conocemos por Thor, este, uh-huh. y por Blindspot, si no me equivoco.
Los tatuajes, brutal.
Ajá, la de los tatuajes, que yo nunca uh-huh. vi más que el primer season, nunca terminé los otros seasons. Este, bueno. Pero nada, eso fue lo que vi, me recordó a mí mi época de high school y primer año de universidad cuando esto yo estaba corriendo, así que, y lo conseguí, 3 box sets por 5 pesos, chacho.
Súper bueno.
Chizo sabe lo que es cuando uno consigue Dios así, es como ajá. que, yeah.
Lo cabrón es, que antes que siga Chizo, antes los DVDs ahora, los box sets de seasons, ahora cuestan 15 pesos, 20 pesos, mm-hmm. porque tú lo ves en Netflix. Pero antes, una temporada, salía en 100 pesos,
así
fácil.
Mismo.
Wow. Sí,
yo me compraba las de yo tengo las de CSI, todas las temporadas de CSI, las de House, este, Entourage, cada temporada de esa, cada season, uh-huh. un season, fácil, sí. 99 pesos, 100 y pico.
Sí, wow. Bueno, yo tengo un box set de Sex and the City y uh-huh. me costó 275 pesos.
Me acuerdo, ese era el precio, me acuerdo.
Ajá. Uh-huh. Y son 6 y no es Blu-ray ni nada, es DVD 6 seasons, 275 pesos yo pagué eso.
Y eso es early 2000 money.
Ajá. Y yo que cole, yo tengo los de Charm también, era como $59.99 cada season de Charm.
Yeah.
Sí. ¿Y tú, Chizo, qué te has visto, Chizo? De
era, prendí el hotspot por si acaso, pues mira, yo
tranquilo, papi.
Yo vi una serie de Netflix original que se llama High Rise Invasion. Esta la recomendó Gwen For You, saludos a Gwen For You, síganla en las redes que ya se pasa hablando de anime. Y es básicamente un anime de este mundo donde personas que no saben cómo llegan a esta ciudad que son edificios súper mega altos y por alguna razón tú no puedes usar los ascensores ni puedes llegar abajo y todos los edificios se interconectan por puentes colgantes. Pues están todas estas personas que no saben cómo llegaron ahí y esas personas enmascaradas. Hay un montón de personas enmascaradas que cada uno tiene como que un rol, como que un personaje, y están ahí para matar a esa gente. Me gustó la premisa porque yo soy bien fan de The Purge y todas esas cosas así de máscara y dar permiso como que para hacer esas cositas me gustan. Y este, la animación está bien gufiada, es de acción, la historia no es tan complicada ni tan deep, es como que una animación para tú verla relax, son 12 episodios de 22 minutos. Y te mantienen todo el season 1 con el misterio de qué es lo que están controlando eso. Y ya los últimos episodios como que te develan más o menos, que no lo voy a decir para que la vean. Y nada, está entretenida. Yo no soy de binge serie, pero es tan liviana la historia que la vi en 2 días. Y me gustó un montón. High Rise Invasion.
Oh, wow. Mira, y Gwen va a estar en 2 semanas en Noob Talks.
Gracias, ahí Chivera. Está.
Así que va a estar próximamente nice. con nosotros. No, verdad que Gwen es a fuego. Gwen estuvo... En nuestro último episodio que grabamos en vivo de cosplay, ya estuvo de invitada y también estuvo un panel que hicimos con el Comic Con año pasado. So, yeah, Gwen es súper a fuego. Y yes. El Corillo y un Gamer también, confianza, los pueden seguir. Este, pues ya, Corillo, ya terminamos con media hora, como siempre, el episodio del show.
¡Qué cosa!
Ahora wow. Viste, sí, Wanda, y como quiera, tú estás cabrón. Este, bueno, antes de seguir, Corillo, mañana empieza Falcon and the Winter Soldier.
Yeah, me fisto.
Así que tienen que ver esa serie. Supuestamente está bien buena, pero vamos a seguir con el show. Dímelo, Ana.
Ay, Dios mío, este programa, yo creo que ahora cuando empiece Falcon, esto va a ser 45 minutos entre Watching with Watcher y eso, olvídate. Yeah. Se perdió este programa. Pero... Ay, interjecting otra vez, volvemos con el queso más elegante, el que nos trae los blue cheese y no son los sets de $200, por favor.
No, mira, esas cosas ya han bajado, nada, tengo tres estrenitos a precio accesible esta semana. El primer estreno es el mega famoso blockbuster de James Cameron, Titanic. Los más viejitos como nosotros recordamos que esta película eran 2 VHS para alquilar en los videoclubs de antaño. y regresa en Blu-ray para que teorices con tus panas si Leonardo DiCaprio cabía o no en la maderita al final y se podía salvar mientras se hundía el barco. Ahí le puedes dar para adelante y para la escena para hacer tus teorías. Tomando prestado, ¿verdad?, a War Spotlight, esta película ganó 11 Óscares y está al momento de grabar esto como la película número 3 en la más taquillera de todos los tiempos. ¿Cuáles son los special feature highlights? Tiene dos. Tiene dos documentales de una hora cada uno. Uno es hablando sobre todo el impacto de cómo hicieron la película como tal. Y el otro, por supuesto, hablando de los hechos históricos del trágico evento. Así que tiene la película que dura, yo creo que dura como 3 horas porque son 2 VHS, más 2 horas de special feature. Ahí tiene un montón de contenido por tu precio. Y James Cameron está contento porque ya hace poco Avatar volvió al primer lugar, creo que por 5 pesos, como la película más taquillera ever. Sé que tiene ahí par en el bag. Entonces, el estreno número 2 es la serie Legend of Korra Complete Series en formato de Steelbook. Esta es la secuela exitosa de Avatar: The Last Airbender. Llega con sus 4 temporadas en este formato bello para que le tires, mira, muchas fotos y las subas a Instagram. Los special features que tiene esta serie son los clásicos: storyboard, making de la animación, estudio de personaje, Avatar Last Airbender, ¿verdad? Es conocido en la cultura mainstream, cultura popular, que es una serie bien buena. Esta serie de Korra también es mejor. Hay mucha gente que le gusta más y todo que Last Airbender. Así que ahí la tienes en Steelbook. Pero el estreno grande de la semana se llama Promising Young Woman. Esta película está dirigida por Emerald Fennell. Está protagonizada por Carey Mulligan. Y esta película la discutimos en el episodio 142 de Cultura Secuencial. Y trata sobre esta mujer que es traumada por un trágico evento que le pasa a una amiga cuando eran más jóvenes. Y decide cobrar venganza contra los responsables de estos actos y con gente que los repite todos los días. Esta película está sonando mucho en las redes por cosas que no voy a decir porque me huele que en el próximo segmento la van a mencionar y van a abundar sobre ella. Así que me voy a los special feature highlights. Mira, tiene Promising Vision, que es explorando los temas sobre la película.
WandaVision.
Seguimos con WandaVision. Tiene el Two-Sided Transformation, que es explorando el personaje de Carrie Mulligan y su performance. Y el Balancing Act, que este es el bien interesante que me interesa como storyteller, porque a mí me gusta aprender también para contar mis historias, que es el estudio del tono de la película y de cómo la directora transiciona seamless en tono horrendo, drama y cómico, y cómo ella hace, mira, que todo funcione. Ese es el más que me interesa. Esa es la película que está highlight. Vamos a ver si ahora Gabriel habla un poquito de ella. Y nada, esto fue, mira, rapidito, antes que se me lleve el internet. Se acabó Blue Cheese.
Saludos. Tranquilo, porque a mí también se me fue el internet. Mientras tú empezaste a hablar ahí mismo, ¡pum! Se me
ahí
fue.
Ahí te fuiste.
Hashtag gracias al divertir.
Mano. Gracias, mira, Corillo, yo quiero Promising Young Woman. Chizo, tú que sabes de las ofertas, rápido, después me envías un link a ver dónde la puedo conseguir en el mejor precio.
Yeah.
Para comprarla. Pero bueno, ahora vamos con Our Spotlight, que viene packed de los Oscars. Y Gabucho, ¿qué es lo que hay de eso? Cuéntanos.
Ahí. era uno de mis días favoritos del año, fue esta semana, y en las nominaciones a los Oscars. Nominaciones a los Oscars, el día de los Oscars, mi cumpleaños y el cumpleaños de mami. Son los mejores 4 días ever de mi vida. Yo planeo mi año alrededor de eso. Mira, nada, muy rapidito. Voy a mencionar el varios detallitos rapidito porque quiero enfocarme en otras cosas específicas de las nominaciones. Las nominaciones fueron el lunes. Yo me levanté a las 5 de la mañana para verlas porque yo soy esa persona que no tiene nada que hacer más que vivir.
Wow.
Más que vivir, ¿cómo es que se dice? Vivir vicariously por otras personas famosas que nunca voy a conocer, así que pues eso es lo que hago. Nada, las nominaciones fueron, yo encuentro que ha sido uno de los mejores años en nominaciones, fueron bien predecibles, siempre hay sus shockings, su sorpresa, shocks, snubs, pero no fueron grandes, no fueron muchas, fueron bastante como que es lo que se esperaba. Mank de Netflix es la película con más nominaciones, que sí era lo que se esperaba, recibió 10 nominaciones. Lo bueno de este año, a diferencia del año pasado, es que el año pasado habían 4 películas con 10 nominaciones y no se dividieron mucho. Este año está Mank con 10 y después le siguen 6 películas con 6. So, dividieron, they spread the wealth, como dicen, y eso es muy bueno. Mank tiene 10 nominaciones, luego le siguen con 6, The Father,
Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal, Trial of Chicago 7, y con 5 le sigue Ma Rainey's Black Bottom y Promising Young Woman. Como dijo Chiso, la tengo que mencionar, mi película favorita del año. Recibió 5 nominaciones, incluyendo película, director, actriz, screenplay y editing. Nada, como dije, fue una mañana bastante interesante en nominaciones, pero en lo que sí me quiero enfocar es que hubo mucha historia. Este lunes cuando salieron las nominaciones se hizo mucha historia con esas nominaciones, y aunque podemos argumentar de que la historia se hizo en el 2021 y se debe haber hecho muchos años atrás, pero it's something, y se está moviendo. Yo creo que el movimiento de inclusión que la Academia ha hecho en los últimos 5 años, desde que salió el Oscar So White hace 5 años, aquí yo creo que este es el primer año que se ve el resultado de eso. Y algunos de los momentos históricos que se hicieron, por ejemplo, fueron 2 actores asiáticos recibieron nominación por primera vez. 2 actores asiáticos recibieron nominación en Mejor Actor, que son Riz Ahmed y Steven Yeun. Ambos se convierten en, si sabes de Walking Dead, Steven Yeun, nuestro Glenn, es un Oscar nominated actor.
Con un eye popping experience.
Mira, Steven Yeun se convierte en el primer primer actor Asian American en ser nominado en esa categoría, y Riz Ahmed se convierte en el primer actor musulmán nominado a mejor actor. Otras cosas que fueron históricas, la primera vez en 94 años, primera vez en 94 años que 2 mujeres entran a la categoría de mejor director. Porque siempre está como que who's gonna be the woman for this year, 2 mujeres. Yo encuentro que es ridículo que 94 años, se tardaron 94 años en que 2 mujeres entraran, pero es histórico. Hubo un récord de nominaciones para mujeres, 70 mujeres fueron nominadas a Óscares, es el número más alto en la historia de los Óscares. De esas 70 mujeres recibieron 76 nominaciones, porque hay mujeres que recibieron varias, pero 70 mujeres fueron nominadas. Chadwick Boseman se convierte en la tercera persona en recibir una nominación por actuación póstuma, luego de Heath Ledger por Dark Knight, y se me escapó el nombre de la otra persona, lo hubiese apuntado, pero se convierte en la tercera persona en recibir eso. Leslie Odom Jr. recibió 2 nominaciones y continúa el trend de los últimos 4 años en donde una persona recibe una nominación por actuación y canción. Mary J. Blige lo hizo, después lo hizo Gaga, después lo hizo Cynthia Erivo, y ahora lo hace Leslie Odom Jr. Minari se convierte en una de las grandes nominaciones, donde muchos actores, incluyendo a Steven Yeun y a Jung Jung-hoon, recibieron nominaciones. La primera vez que dos actores asiáticos reciben nominaciones en el mismo año. O sea, es 2021, wow, y es la primera vez que 2 personas Asian American reciben nominaciones. Estamos late, pero por lo menos el momento llegó. Y para último, mi diosa Viola Davis, y esto es un récord que se celebra y también me molesta, pero se celebra. Viola Davis se convierte en la mujer negra con más nominaciones ever en la historia de los Óscares, con 4. Pero es histórico, son 4 comparado con Meryl Streep, que tiene como 400. 100. Pero es histórico y hay que celebrar. Pero nada, me quería enfocar en los momentos históricos este año, porque aunque sí ha sido lento este momento, pero son cosas buenas que se tienen que celebrar, y ojalá sigan, y ojalá el año que viene no vengan y volvemos a Oscar So White. Pero son momentitos que me gustaron mucho de estas nominaciones. Y por último, Promising Young Woman for the win en todo, porque esa es la mejor película del año, he dicho.
Mira, Yo quería comentar, Gabriel, Steven Yeun, él, aunque mucha gente lo conoce por The Walking Dead como Glenn, pero él también es comediante. Y entonces, el papel que hace Minari, si tú ya la viste, o si sabes algo de ese papel, es más dramático, porque yo entiendo que también llama mucha atención cuando estos actores comediantes toman estos papeles dramáticos, como se con Adam Sandler. Como has visto durante toda esta historia, que yo también lo pudo haber apoyado.
Sí, es drama. Minari es un full drama. Cuando tenga la oportunidad, yo sé que Minari es como que weird, porque también es como The Father, que no ha salido y no se sabe dónde se consigue, whatever. Pero cuando tenga el chance, yo tuve la oportunidad de verla en diciembre.
Va a llegar la carilla en cinema, ya la confirmaron. Va a llegar la Fine Arts.
Yo tuve la oportunidad de verla por un link en diciembre, y es ay, qué preciosura de película, preciosura de película, y también te destruye el corazón. Este, so, si den el chance, vean Binary.
Ay, tío.
Iba a decir algo de las nominaciones que, Gabriel, este, que alguien me comentó como que, ok, hay mucha diversidad y todas las nominaciones están súper bien, pero me dijeron que este es uno de los años en cuanto a que cualquiera puede ganar, ¿me entiendes? No es como que, no es como otros años que pues la conversación se da y es como que hay un push bien fuerte para un específico, como que esta es la que va a ganar y ta, ta, ta. Y quizás sí, el año pasado se escuchaba mucho Nomadland y qué sé yo, pero está en una posición donde pues cualquiera puede ganar técnicamente y a nadie le estaría mal, ¿me entiendes? Está cool eso también.
Sí, eso está muy bueno, especialmente las categorías de actuación. Aunque yo pienso que por lo menos las dos actor races, los de los varones, yo creo que ya para mí están decididas. Yo creo que Chadwick y este, Chadwick y, Dios mío, y, oh my God.
Anthony Hopkins.
No, Chadwick le va a ganar a Adrio, que este, Judas and the Black Messiah, se olvidó el nombre de él. Este, yo creo que ellos dos.
¿Coruya o la
que? Coruya.
¿Pero cuál de los dos?
Kaluuya va a ganar, Kaluuya gana. Pero en las actuaciones de mujeres no se sabe, este, porque muchas, todas ellas have missed
out. Coman también seguía.
Este, todas ellas have missed out en alguno de los premios precursors, y yo creo que vamos a ver el award season, yo creo que por lo menos en las categorías de las muchachas, este, una de ellas gana en cada ceremonia. Y eso lo hace interesante. Okay. La película, yo sí, hay como tres front runners, pero de las tres que yo creo, para mí son front runners, cualquiera puede ganar. Este, eso es un buen año para eso. Es malo, si eres como yo, que te metes a site a hacer predicciones y apuestas chavo y te haces revolú, es malo.
Apuestas chavo.
Yo normalmente apuesto como entre 300 a 400 pesos todos los años para los Oscars.
Wow. Este,
¿pero de quién gana? ¿En serio? ¡Wow!
Sí, de quién gana, claro. Este, yo participo en un derby. Yo participo en un derby de Óscares.
Está como una pica, pero ajá, de
Óscares. Este, pero lo bueno...
Ay, me caí, gané. Gané dos de las categorías, pero me caí en los caballos. Ay, perdón, en la categoría de los...
También. No, pero es bueno, compadre, como dice, es bueno porque te mantiene... No es predecible. No es como el año pasado, que obviamente Best Picture fue como que nadie sabía si iba a ser Parasite, pero el año pasado las actuaciones ganaron las mismas personas todo el tiempo. O sea, todo el mundo sabía que Joaquin Phoenix iba a ganar, que Renee iba a ganar. Y eso es como que llega el momento que lo hace boring. So, está interesante. Este, muchas categorías que están up in the air y eso lo hace fun. Lo hace fun.
Mira, antes de irnos con el segmento del show, que es Raya, este, yo ya he leído y ya le he comentado en chat nosotros a Gabriel de que hay mucha gente quejándose de que Tom Hanks fue nominado por el papel de él, que es algo de All Around the World.
News of the World.
Yo no vi la película, no puedo hablar. Pero hay mucha gente diciendo que le sorprende. Y ahí está un reportaje diciendo de que Tom Hanks ha estado, entiendo que son 5 películas que han ganado Best Picture, pero él no se ha ganado o ha sido nominado como mejor actor. Este, Gary, tú que eres como que el experto en acá en los awards, ¿quieres comentar algo sobre esto o tú crees que son miras de la gente hablando shit?
Mira, por este año yo vi News of the World, este, yo la renté, es muy buena, a mí me encantó. Él no iba a entrar. So, por este año no, yo creo que la competencia estaba muy, él hace buen papel, pero es que Tom Hanks nunca hace nada malo. O sea, Tom Hanks es de estos actores que él nunca va a hacer nada malo. Este, yo sí, tú enviaste la foto o el link en el chat y lo vi, y yo de esas 5 que estaban ahí mencionadas, yo sí digo que a él le robaron 2 nominaciones. Este, y una tercera por una que no está ahí, porque yo pienso que él para mí él se mereció una nominación por Captain Phillips, que no sé si aquí alguien la vio.
Sí,
se mereció una, por Bridge of Spies.
Estuvo bien buena.
Y a mí yo pienso que él también se merece una nominación por la de Saving Mr. Banks, que es la de que él hace Walt Disney.
Sí.
Pero ¿qué pasa con Tom Hanks? Este, y lo dije, y te lo había dicho, ya que lo quería mencionar aquí, mi teoría es con Tom Hanks es que dos cosas. Tom Hanks se ha convertido en esta Meryl Streep, aunque Meryl Streep sí entra, pero en de que todo el mundo sabe que él va a dar un buen performance. o sea, él va a dar un buen performance, so todo el mundo entra a las películas esperando un buen performance. So es como que, okay, he's good. Y segundo, él, he was nominated, yo creo que tiene 6 o 7 nominaciones. De esas 6 o 7, 4 o 5 fueron en los 90. Una fue en los 80, una fue en los 2000, y la del año pasado, y la mayoría fueron en los 90. Si tú vienes a ver los roles por los que los nominaron en los 90, eran roles transformative. Y se transformaba. O sea, en Filadelfia, él perdió peso, donde hacía un persona, un character con HIV AIDS. Castaway, que él perdió como 70 libras para ser Castaway. Él estaba en Sigmund Bones.
Y Forrest, mano, Wilson, Sacha.
Forrest Gump, que él hace a alguien con disabilities y se transforma en algo. So, yo creo que lo que pasa es que él no, si tú vienes a ver quién gana los Oscars, son personas que hacen roles transformativos. Joker, Renee Zellweger for Judy, o sea, se transforman en otras personas, en personas famosas. Tom Hanks, ahora mismo en su carrera, él no hace eso. Él hace Tom Hanks. Hace unos roles cabrones, pero hace Tom Hanks. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Quizás ponle unos dientes ficticios y que le pongas el lip syncing y gana un Oscar como los animales, que es la porquería de Bohemian Rhapsody.
Ok, Vanetti, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Muy bien. Qué bueno, porque este segmento dura 9 minutos. Perfecto.
¡No!
Ahora, como preludio a esto, yo no tengo muchas cosas que decir de Raya, hablando claro, pero vamos allá. Órale, Raya and the Last Dragon. Esta es una película de Disney Animation con voces de Kelly Marie Tran y Awkwafina. Mira, esta película nos acompaña en una aventura, esta misión de Raya de conseguir al último dragón llamado Sisu para unirlos a todos y vencer a los malvados espíritus llamados Drun. Pero qué me pareció la película, me encanta hacer esto. Me gusta que tiene mucha acción y tiene un buen balance de entretenimiento y también toca los aspectos de lo que es la mitología detrás. La animación está muy bonita y me gustó el estilo de los dragones así con pelo, me gusta mucho ese look. La movie yo creo que es una buena opción genuina. Cuando tú hablas de entretenimiento para toda la familia, sin escatimar ni en adultos ni en niños, yo creo que esta es una película perfecta para eso. Corillo, ¿qué tal les pareció, Raya?
quedó.
Digo, Chizo.
Bueno. Eso mismo, tú sabes, cuando tú vas a un restaurante de comida y tú estás viendo el menú, que es un restaurante nuevo, y hay un plato que se llama como el nombre del restaurante y te dice que este es el plato que hizo famoso esta franquicia, eso es Raya. Raya es el cuentito de Disney, una película by the numbers, que eso no significa que es malo, pero es la película de Disney, el cuentito, la mitología, toda la historia, personajes gufiados, personajes charming. La animación, siempre ellos están subiendo de nivel. Y Disney, bueno, o sea, Disney por lo general no hace cosas malas ni aburridas, ¿eh?
Un Disney es el Tom Hanks de las películas.
El Tom Hanks de las películas.
Wow, Watcher.
Yeah. Ahí está, te quedó. Raya es un martes para Disney. La película está buena, se entretiene mucho y se disfruta. Así que esas son las impresiones generales de Raya.
Dile ahí.
Mira, en general, a mí me gustó mucho. Yo encuentro que la animación es preciosa. La animación es, yo la encuentro bella. Yo creo que Disney Studios está cogiendo un paper de Pixar y está haciendo animación que verdaderamente vale la pena. Y lo probaron con Frozen 2, que para mí la animación de Frozen 2 estuvo excelente. Pero es muy buena. A mí, yo voy a decir algo controversial. A mí me gustó más que Soul. Solamente porque Soul para mí en el segundo acto cae y para mí Raya nunca cayó. O sea, él piensa que Thor 2 es buena. O sea, hello.
Oye, no es mala.
A mí me gustó más que Soul porque para mí Soul el segundo acto es como que. Pero me gustó. Si voy a decir algo que es como que pensando la hora que me vino a la mente mientras Chito decía, it's forgettable. Yo creo que la película es buena, se acaba y tú dices, oh wow, it's good. Yo no creo que es una película que it sticks with you por mucho tiempo afterwards. Yo creo que es una película que en varios meses is gonna be forgotten y pues va a estar en Disney Plus para verla y de aquí 5 años voy y la reviso y la vuelvo a ver porque no la había visto hace tiempo y me quería acordar lo que pasó porque se me había olvidado todo lo que pasó. So, y no lo digo de forma mala porque la película no es mala, a mí me gustó muchísimo, la película es buenísima, me gustó más que Soul. So it's good. La animación, a mí me encantó la animación. Me amo la animación. Y qué bueno que Kelly Marie Tran está teniendo las oportunidades que tiene después de todo lo que pasó a ella. Porque aunque sí yo odio Last Jedi y encuentro que es un desastre, eso del bullying que le pasó a ella y a Finn, horrible, y eso no tiene que pasar. Así que qué bueno que ya está teniendo oportunidades y que Disney le está dando otras oportunidades para hacer otras cosas.
Pues mira, esta película yo la vi hace como un mes y pico atrás, hacia la gente de Disney que nos invitó, Sociedad Integrada, que también nos dieron el bultito, que yo soy de mis sobrinas y le encantó, soy el mejor tío del mundo, gracias a la gente de Disney y Sociedad Integrada. A mí, cuando yo la vi en el cine, yo que ya la he estudiado dos veces, cuando yo la vi en el cine, como que no había desayunado, tenía hambre, ya la encontré bien larga, pero la película me gustó. Pues yo me lo quedando con ustedes mismos, porque fue Gabriel que me dijo, pero es que la película dura como media hora, o sea, la película dura como una hora y pico, como que es larga. Y dije, coño, no sé, la conseguí para verla y la vi de nuevo y en verdad que la película está brutal, la animación, como dijo Vanesti, como dijo todos ustedes, es súper hermosa. En esta película no cantan. O sea, Raya en ningún momento se pone a cantar a las 5 de la mañana y la gente sin poder dormir. O sea, es como que a mí me encantó la película. Los action sequences está brutal. O sea, las peleas, el flow de ellas, me mató. Honestamente, a mí me gustó mucho la película. Y fíjate, Gabriel, tú mencionaste que es forgettable. Yo te podría decir que, ok, te lo puedo comprar, pero te lo compro porque salió Soul a principio de año, que tienes razón, Raya es mejor que Soul, porque sí, yo sigo diciendo que Soul a mí me encantó, hermosa, pero la parte de God se revolú para mí que fue una porquería.
Problema de todo, completamente, se va de lo que era la película.
Sí, o sea, sí. Ahí la chavó. Pero también viene Luca en un par de meses. Okay. Tú sabes que es como que es como el hijo del medio, como el hermano del medio, que tú sabes, como que no es el grande, que ya se lo
tiene la gana. Pero Luca es Pixar, chiquito. ¿Verdad? Luca es Pixar.
¿Verdad? Porque está Disney.
Ajá, esto es Disney, sí.
Sí, okay. Sí, es Disney Animation Studios, pero nosotros sabemos esa distinción porque sabemos, pero a la gente normal es Disney. Es una película de Disney. Y Luca, aunque ellos le metieron promo a Raya por todos lados, pero yo entiendo que a Luca también el word of mouth está corriendo muy bien, al igual que Raya, pero yo entiendo que sí se va a hacer forgettable porque va a estar el sandwich del Oscar nominated Soul y el release de verano que es Luca.
Y quizá Oscar winner, porque yo pienso que Soul se va a llevar dos Oscars esa noche.
Exacto, sí. O sea, que yo entiendo que sí, que se va. Yo entiendo que ahí te lo voy a comprar, que va a ser forgettable porque va a ser una de montón. Es como por ahí puso Punker, que va a ser como un Inside Out, como. Como Inside Out, que la gente como que la vio y cool. Pero la película es bonita, pero no es como un Up, que tú siempre dices, ya, los Up está bien cabrona, o sea, Inside Out está cool, pero pues. La gente como que no le dio mucho cariñito.
A mí me encanta
Inside Out, porque es una de mis favoritas.
Yo la amo, pero antes que siga este, mi opinión es que esta película va a ser franquicia de Disney. Esta película va a tener segunda, tercera parte. ¿Tú
crees?
Sí, pero eso lo vamos a ir, cuando hablamos del final, puedo ponerlo. Pero ahí tú, Vane, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué tienes de la movie?
Bueno, pues mira, continuando pues con nuestra discusión que siempre empezamos a hablar de nuestro momento favorito, personaje favorito, antes yo quería hablar de ciertos temas que toca la movie en cuanto a, me gustan los aspectos políticos en cuanto a que cómo cada uno ve el mundo dentro de tu propia circunstancia y tu propia experiencia, porque fue bien cool ver como esos encontronazos entre cada pueblo, cada ciudad, cada territorio dentro de, se me olvidó el nombre, cómo cada uno pues se expresaba, porque pues no todo el mundo tuvo las mejores experiencias, quizás esta parte tenían más agua y eso significaba que tenían mejores frutos y más le iba súper bien, aquellos sí eran bien badass, pero carecían de muchas otras cosas, y yo creo que también trajo lo que fue esa característica del mundo. Y eso es bien raro de verlo en películas, que hablen de política en películas de niños. Yo creo que la última fue Zootopia. Fue una de las que trajo política. Es verdad, esta lo trae bien poquito y bien sutil, y yo creo que bien fácil de dirigir para niños, pero eso también está bien, porque hay muchas películas que son bien animadas, pero bien cerebrales o bien tristes, y esta es para todo el mundo. Exacto. Yo creo que todo el mundo la va a pasar súper bien. También sí. El tema de lo que es confiar en ti, pero no tan solo confiar en ti, también es depositar tu confianza en otra persona, que eso es algo que cuesta mucho, eso es bien difícil, especialmente para mí. Yo creo que eso fue un mensaje bonito de la movie. Algunos mensajes que ustedes picked up que les gustó de la movie, ¿verdad?
Pues mira, sí, añadiendo eso que tocaba de decir, ellos lo simplificaron, lo que es la política, porque lo que me gusta del mensaje de la confianza, porque uno lo dice y hace el quote y hace el post de Instagram con las flores de confía en la gente. Es fácil confiar entre panas. Ah, yo confío en Vanetti, el Watcher entra a casa, pero en Raya te ponen que nadie se lleva bien, que son tierras que se odian. Esa es la confianza, el que te cae mal. La persona que tú dices, ay, este tipo, ay, esta tipa. Y ese es el mensaje bonito, como tú dices, fácil de digerir para los nenes, y más en estos tiempos, con las noticias horribles que pasaron esta semana. Horrible. De eso, de aprender a confiar, porque eso es confianza de verdad. O sea, es eso, en la persona que tú, ceder, porque hasta que todo el mundo no lo haga, las cosas no van a cambiar, te quedas tú en tu circulito. Así que sí, estoy de acuerdo contigo que ese es el tema principal, y la forma en que te lo presentaron, de que todo el mundo lo entiende.
Mira, me gustó algo que sí me gustó mucho, a mí me encanta cuando las películas, especialmente animadas, expresan o te presentan mucha cultura. A mí me encanta, como tú dijiste, todos esos aspectos políticos. Me encantó la cultura de la película. Y como Luis lo dijo, o sea, estamos en un momento que qué cool que estamos hablando de esta película hoy, basado en lo que pasó en Atlanta ayer, y en lo que lleva pasando desde el año pasado por el cabroncito Orange Monster, y todo el hate hacia las personas asiáticas por el virus y todo eso. Pero volviendo a la línea, me gustó mucho el aspecto de política. Qué bueno que mencionaste Zootopia, hace tiempo que no la veo, la quiero revisitar. Yo creo que las películas animadas ya están cruzando, y Pixar es vivo ejemplo de esto, de ser just cutesy películas para nenes chiquitos. Yo creo que se han dado cuenta que nosotros, y yo como maestro, we can never underestimate kids. Y ese tipo de conversación se tiene que tener con los niños. A mí me encanta que sigan incluyendo cosas políticas, cosas sociales. Y yo creo que Raya pudo ir mucho más deep, definitivo. Pero yo creo que ellos encontraron un muy buen balance en lo político con lo cultural. Y yo creo que si se iban bien político, como que no iban a entender lo cultural, yo creo que la película tiene más point, como que expandir este mundo cultural, pero ya, esos temas que tocan políticos, tío, me gustaron muchísimo, y mi favorito fue toda la cultura que nos dieron y toda la mitología que nos dieron de East Asia. I thought it was just phenomenal.
Sí. Mira, yo me había hecho un mental note de no hablar de esto, para ver qué voy a comentarles ahora. Pero nosotros aquí en cultura siempre, bueno, no voy a meter en revuelo. Yo siempre soy bien vocal en las cosas que pienso, y como pues básicamente yo soy el que cobro las medios de cultura, las redes sociales y todas las cosas. Hoy yo puse un post por la mañana relacionado a lo que ha sucedido en estos días, que pasó en Atlanta, de tipo horrible y nada, yo pensaba que lo borré porque me llevo un encarnamiento tan cabrón que en verdad la persona la bloqueé y borré, y le mencioné a la madre y el padre y el abuelo y todas las personas, pero me llegó el comentario de que siempre buscando pauta cada vez que matan gente o pasan cosas malas. Mira, a nosotros en las redes sociales, esto no tengo por qué decirlo, pero aquí nadie vive de esto, ¿sabes? No, nosotros ninguno vivimos de esto, nosotros lo hacemos porque nos gusta y porque nos apasiona. Yo siempre he sido bien vocal sobre lo que yo pienso y como yo quisiera que siguiera el mundo, y yo siempre he sido, y Gabriel sabe de esto, que para cambiar el mundo, pues uno comienza con uno mismo, aunque uno, yo no soy perfecto, pero siempre hacemos lo posible para caminarnos a eso, y me he enfocado en crear un equipo de personas que compartimos los mismos puntos de vista, y cuando pensamos de distinta manera, nos acoplamos y aprendemos lo uno de los otros. Y entiendo que es lo importante. Y si a mí me da la gana de poner 100 posts de algo que está pasando en el mundo, que yo entiendo que está mal, yo lo voy a hacer. Y si a ti no te gusta, pues no puedes dar un follow, aunque ya no puedes dar follow porque te bloqueé todas las redes. Pero
después me dices quién es.
No, porque ustedes lo conocen.
Después me dice quién es con más razón.
Pero nada, ¿sabes? Gente, el mundo es horrible y la gente soquea. Yo siempre he dicho que people suck and then they die. Pero, mano, este mundo necesita mucho amor. Y una cosa que escribió Punker, que Valentín la mencionó y también la mencionó todo el mundo ahora, es que esta película, el mensaje que brinda esto es para los niños y es creando esto mismo de confiar ante las personas, de tú amar a otras personas, que no existen barreras, que no existe color, ¿sabes? Que todos somos uno. Y en realidad yo entiendo que es estúpido las cosas que pasan y las personas que eligen salirse de su mundo real para poner nada a pelear. Pero nada, a mí me gustó mucho también, Vanesti, además de ese tema político en la película, como no es aspecto religioso, pero como siempre las personas reaccionaban a cuando hablaban de los dragones, que hacían siempre lo de la cabeza. Y también cada vez que el humito o el peito ese violeta cogía a las personas, ellos podían estar en cualquier posición, pues siempre terminaban en la posición de recibir. Y Gareth también puede saber más de esto, ¿sabes? Como que quedaba en la posición de como que decidí que se puede decir que también estaba recibiendo el agua, pues que sí, sube el dragón del agua, ¿sabes? Que no se puede ir en esos viajes. Pero yo entiendo que en verdad que eso fue lo que vi. Lo de la política me llamó mucho la atención, y más cuando la gente se dividió tan brutal por lo que es el poder, ¿sabes? Puede haber también que contamina a la gente, los pensamientos y todo, pero ya, la película es hermosa y entiendo que tiene un mensaje bien bonito de empoderar también a las mujeres. Sí. Y la entrevista que yo vi de Adele, que es una de las directoras y escritoras, una persona que está envuelta en la película, Adele Lim, que fue una de las que escribió, ella dijo que sí, son mujeres, son niñas, adolescentes mujeres en esta película, pero eso no las define. Tú ves como Aquafina se mueve el fundillo cuando ve que tiene fundillo cerca de la cara por primera vez, ¿sabes? Como que a mí eso estuvo fun, y yo respeto a Disney porque ahora nuestras princesas son básicamente warriors, Avengers, si fuera decirlo así, ¿sabes? Tenemos a Elsa, Moana, la misma de Brave, ahora Raya, eso en verdad que pompea bien brutal.
Definitivo, yo creo que está bien brutal que ya sean, tú sabes que esa película yo la vi y tú puedes poner un nene o una nena y no hace diferencia, que eso es lo cool, son personajes bien realizados, bien establecidos, que cualquiera los puede interpretar, ¿me entiendes? Y eso es lo bueno, que sean universales, yo creo que eso está nice, porque esto es una película que, y voy a decir el comentario, a muchos nenes, cuando tú le dices, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Casi todos se van por Aladdin o Hércules. Y esto es una película que a la generación de ahora, a nenes y nenas, les puede gustar a dos rayas. ¿Me entiendes? Y eso es lo cool, ¿me entiendes? Antes eran las princesitas de nena y las otras para los nenes. Y aquí esto es para todo el mundo y yo creo que eso está súper cool. Y eso es una de las cosas que quizás sí, esta película es forgettable, se la doy a Gabriel. It's forgettable, definitivamente. Sí. Pero tiene un mass appeal, tú sabes, le va a gustar a todo el mundo, tú sabes. Sí. Una cosa no quita la otra. Pero vamos a hablar de momentos divertidos y momentos que nos gustó. Y a mí me encantó la introducción de la bebé.
Sí. Ay, sí. Eso fue lo mejor.
Yo dije, ok, esta bebé de momento lo verás. Ese Chase fue lo más entretenido de esa película, de verdad. Yo, pero van a seguir, y la bebé, pero ¿qué es esto? Y me encantó que poco a poco ellos fueron incorporando personajes al squad de Raya. Me encantó eso, yo creo que estuvo bien divertido. Para
los
ustedes,
Avengers.
¿Qué momento les gustó?
Pues mira, también uniéndome, yo la tuve que ver hoy otra vez por eso mismo, porque cuando yo la vi hace tiempo y se me había olvidado la película, hice un rewatch por lo mismo de que la trama como que se le olvida a uno. Lo que destaca esta película son las voces de las tres protagonistas, de Kelly Tran, Awkwafina y Gemma Chan. Yo estoy biased, yo soy mega fan de Awkwafina, yo la encuentro bien graciosa, me encanta la música de ella. Yo, todo lo que me siguen en las redes saben que yo estoy en mi etapa de música pop y hip hop y todo eso. Awkwafina es eso. Y nada, el momento divertido, yo trabajé muchos años en Chiri. Cuando llegan al barco, el nene, como las atiende, el especial del día, el carisma que él tiene cuando dice, búscame al capitán que se da la vuelta. Pero lo más que me gustó es que Sisu está experimentando ser humana y le está gustando todo. Y ella iba a empezar a hablar cuando la interrumpen, y eso me gustó un montón, como ella estaba ahí engaged con el mesero. En ese momento me gustó un montón.
Sí. ¿Y tú, Gabriel?
Todo lo que tiene que ver con Sisu, porque a mí me encanta el personaje de Sisu. Y yo amo a Awkwafina, yo estoy con Chiso, yo amo a Awkwafina, quiero ver más cosas de ella, que siga como está. Me fascina, pero ustedes saben que yo soy un sucker for character development, y a mí me fascina la escena cuando Raya y... ¡Ay, Dios mío! Namari, están peleando, pero específicamente cuando la gente de Raya no quiere forgive a Namari, me gustó mucho. Yo encuentro que esa escena es touching, es very real, como dijimos, te tocan muchos elementos que aunque Pixar lo hace más que Disney Animation Studios, pero toca esos elementos de adultness y unos elementos que tú dices, wow, o sea, hay un mensaje detrás de esto, y me gustó mucho, o sea, desde que están peleando, desde que Raya y Namari están peleando hasta
en ese la momento. Nieve.
Y me fascina, me gustó mucho ese closing fight y ese, de la manera que nos presentan ese relationship, especialmente ver dos mujeres, o sea, porque sí, obviamente es animación, pero todos nosotros sabemos que las películas normalmente nos ponen, las mujeres tienen que pelear contra mujeres, y whatever, bla, 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 y ver estas dos mujeres como que, yes, they're fighting, pero de momento se convierte en algo más, me gustó muchísimo. Y todo lo de Sisu, porque Awkwafina es gold.
Awkwafina es cool, todavía quiero ver Crazy Rich Asians para ver más de ella, pero ya, me gustó mucho en esta película. Mira, iba a decir lo del Nene Chef, el Nene Chef Seguilla, a mí me encanta como era un hustler, y el tipo él hace todo. Pues también vemos, pues, cómo estos niños, al no tener padres, básicamente tienen que crecer sumamente rápido para hacer todas estas cosas. También se ve en la Baby Con que se brutó, se pasó con los monitos, eso estuvo espectacular. Pero ya que no la han mencionado, tengo que mencionar a Tom, que es el personaje que hace voice acting Benedict Wong, que es el que sale en Doctor Strange y otras cosas más también. A mí me encanta cuando conocemos a Tom, porque él es básicamente el sobreviviente de como que de este clan, y tú ves que él aún tiene la cunita del bebé, de la familia, y como trata de character development, pero también es como que se ablanda, ¿sabes? Hacer super grandulón, tough guy, hacer básicamente que siempre cargaba a la bebé y toda la cosita. A mí eso me encantó, honestamente, y los personajes, aunque obviamente el enfoque es Raya, para mí entiendo que también le dieron cariñito a todos los personajes para que todos brillaran por lo menos un poquito, que a mí me gustó un montón. Pero las peleas entre Raya y Namari, estaban brutales, ahí me encantaron, en verdad.
Tocando ahora lo que Watcher mencionó, que él dice que esta película él la ve que se presta para spin-offs o otras películas. Yo quiero saber un poquito de eso porque no me esperaba eso que habías comentado.
Pues mira, fue que yo me puse a ver videos, como usualmente yo he visto mucho Back to the Movies, pero como me gustó mucho la película, oh, wow, leo eso ahora, Punker. Ellos te explican que la nube violeta, Dios mío, se me fue el nombre de cómo es que se llaman los malos, pero esa cosa nube, los drones, básicamente ellos viven, ellos existen por el hate, por el odio, por la falta de amor en las personas. Que pues obviamente pues todo te enseñan que todos están felices y todo es bonito, pero yo estaba viendo un video que ponen una pregunta que yo me quedo como que puñeta, es verdad, porque la única persona que estaba buscando a Sisu era Raya. Me vienes así, porque la película no nos plantea así. Todo el mundo sigue preguntando, ¿por qué sigue buscando al dragón? O sea, la gente ya se habían quedado como que su zona cómoda, cada cual en su esquina, cada cual en su mundito. Y pues yo entiendo que al tener este revuelo de los clanes, ¿sí?, distintos clanes, distintas cosas, que esto puede causar en que venga de nuevo alguna riña, alguna pelea, y venga otra vez el revuelo de la pelea, vengan otra vez los druids, y ahora que tenemos todos los dragones, pues podemos ver los dragones peleando con los humanos y toda la cosa. Y yo estaría cool, ahí me estoy yendo en un viaje. pero yo entiendo que es eso, y más hablando de la confianza, porque Raya confía 100% en la nena al principio, que ella enseguida le enseña la bolita, que era el gran secreto, pues es que ella después como que es más precavida en el confiar. O sea, que yo entiendo que al ser todos humanos, yo entiendo que hay área para ellos sacarle. Si de cada vez sacaron 3 películas, yo entiendo que esto fácilmente pueden hacer secuelas o hasta spin-off o series en Disney Plus. Eso lo pueden hacer.
Yes.
True, estoy de acuerdo. Es verdad, tienes mucha razón en cuanto a eso. Y más con la, ¿verdad?, con el tipo de animación. Y obviamente Raya es una princesa nueva, porque de por sí establecen que she is a princess. Los dragones se ven cool. Yo quiero un plushie de Sisu, porque se ve awesome con esos pelos así, tornasoles. Está cool y veo como a los nenes sí le va a gustar. Definitivamente es algo que puede ser que venda mucho en cuanto a merch.
Mira, yo quería leer, Vane, que aquí Punker, ella puso aquí un mini ensayo, dice, yo pienso que eso de Forgettable es parte de, ahora mismo yo no veo a los nenes de esta generación freaking out con las películas de la nuestra. Y algo que creo que perdemos un poco es ver estas películas con nuestro niño interior. A mí me pasó con Frozen y yo misma me propuse cambiar esa parte para mi propio disfrute. Y Aldros le contesta, Aldros dice, eso es cierto, también antes no teníamos Netflix, Disney Plus, veíamos la película en el cine y tan pronto salía, la veíamos 20 veces a alquilar, que eso yo lo hacía, mi prima la hacía con Free Willy, ya tenía que llamar Free Willy, que se me abuela, 20 veces a la semana, porque era lo único nuevo que teníamos por un largo tiempo. So, yo entiendo que eso también a causa, y esto lo vimos cuando hablábamos de las series, con la serie de Disney, Stranger Things, acá sale, exacto, sale todo en un cantazo y ya en un par de semanas se acabó.
Es que estamos ahora mismo, el servicio streaming es como el fast food, es comida rápida, ¿me entiendes? Te llega rápido, tú lo consumes rápido y vamos para lo próximo porque no te llena, ¿me entiendes? Es chatarra, no, o sea, hay cositas buenas, pero la manera en que ahora tenemos que digerir las cosas es super fast pace y... Y para mí es hasta más chabón porque, un ejemplo, a nosotros nos gusta hablar de películas. Yo soy una que yo hacía reseñas de películas en video, pero ahora es tanta cosa que yo no quiero hacer reseñas en video porque en lo que yo hago la reseña, muchachos, ya salió 3 cosas más.
Exacto.
¿Entiendes? Yep. Y ahora tú tienes que decir entre las 20 que salen de cada streaming service que tú vas a reseñar, se pierdes. La realidad, todo el contenido se pierde. Por eso es que entonces, pues por lo menos aquí Cultura es nuestro santuario de hablar de lo que sea y lo cogemos a nuestro paso y hablamos del tema whatever, 3 meses tarde, 1 mes antes, tú sabes. Lo cogemos a nuestra manera. Pero sí, la realidad es que los niños de ahora, todo va a ser forgettable para ellos. Porque tienen mucho contenido, la realidad.
I will say, yo te quería añadir algo para eso, porque vamos a crear, ¿por qué no crear controversia con los fans, con nuestros seguidores? No, mira, yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, yo diría que un 80-85%. Yo sí pienso que también eso tiene, estoy de acuerdo con lo que ahí dice, sí, pero no estoy al 100% ahí porque yo también creo que tiene que ver con un poquito de calidad y de cosas memorables. Yo sí, en cuando veo, yo creo que las perdemos un poco de estas películas, pasó con las películas nuestras. Yo creo que cuando tú vienes a ver, por ejemplo, las películas más famosas de Disney, que es el famoso Disney Renaissance, que es Beauty and the Beast, Aladdin y whatever, esas películas hoy en día todos los niños saben qué son esas películas. Todos los niños saben que, quién es Simba, todo el mundo no sabe quién es el genie, todo el mundo sabe quién es The Beast. Y ahí, yo, ahí es cuando yo digo que ahí es el 10 o el 15% que estoy de desacuerdo, y es porque esas películas son memorables. Y yo creo que muchas de las cosas que están saliendo ahora no tienen esos momentos memorables. Por ejemplo, ya menciona Frozen, yo amo Frozen, pero te guste o no, Frozen tiene la jodida canción de Let It Go, que eso estuvo pegado por como 4 años después que la película salió. Y era, o sea, y todo el mundo sabe que Let It Go es de Frozen. Y yo creo que muchas de las películas de hoy en día no tienen ese impacto memorable para que perduren por muchos tiempos.
Claro. Estoy también de acuerdo contigo.
Sí, ¿no? Y yo entiendo que es una... Voy a ser aquí el abogado del diablo. Es una combinación de todo, porque sí, lo que dice Aldros tiene mucha razón, ¿sabes? Antes, yo me acuerdo que yo me comí Nightmare Before Christmas cuando yo me quedaba en casa de mi abuela de parte de padre. Porque básicamente era lo que había y era la que a mí me gustaba. Mi primita le encantaba Free Willy, como mencioné ahorita, ¿sabes? Que ahora mismo cualquier nene ya con 3 años, 4 años, ya se sabe embriagar con YouTube, Netflix, Disney Plus, ¿sabes? Que ellos... O sea, nosotros no teníamos eso. Si yo quería ver muñequitos, tenía que esperar al weekend por la mañana para ver los muñequitos por la mañana. ¿Verdad? Si yo quería ver si es que me gustaban, tenía que esperar a TGIF los viernes para ver Boy Meets World o cosas así.
Ahora, ¿Y si te peleas un episodio, te perdías el episodio.
Así mismo.
Para siempre. Tienes que esperar 50 años para que dieran Prince of Bel-Air en Tele11. O algo así por el estilo. O reruns como Family Matters o Seinfeld, Frasier. Pero yo entiendo que son tiempos distintos. Sí. Y para mí que eso causa el aspecto este de forgettable. Yo entiendo que ese forgettable después de dos sacar más puntas. Porque está bien, no lo veía así, pero sí, yo estoy bien de acuerdo que la mayoría de las películas que salen hoy en día sufren de eso. A menos que sean parte de un Cinematic Universe o algo así por el estilo, las cosas salen, brillan un par de semanas y esto es como las muertes, como todo esto, ¿sabes? Pasa la semana, sale con unas redes sociales, un baile nuevo en TikTok y la gente se olvida de eso y se enfocan en esta otra cosa, ¿sabes? El mundo sigue. Por ahí entiendo que ya, está brutal.
Está muy bueno, pero Corillo, recomendamos Raya.
Yes.
Véanla, está en los cines, Corillo. Sé que no todo el mundo quiere pagar los 30 pesos de Disney Plus, Premium, Access, whatever, pero está en los cines. Así que si quieren apoyar a que las compañías vayan a ver las películas, las tienen en streaming services, tienen en el cine, tienen que ir a verlas al cine.
7 pesitos.
Aunque yo he visto más gente en el cine, las veces que he ido, ayer que fuimos a ver el screening, había par de gente al mediodía en Plaza Sol. Estoy pompeado con eso. Pero, para irnos, antes de que los chicos digan dónde los pueden conseguir, yo quiero coger un espacio y agradecer a todo el mundo que nos apoyó la semana pasada en nuestro primer maratón de este live del año. Recaudamos $400 for the kids. Y en verdad que estuvo brutal. La pasamos súper bien. Y honestamente, gracias a todo el mundo que fue parte, la gente que se mantuvieron activos durante estas 12 horas. Y en verdad que los episodios estuvo de show. Y nuevamente, gracias a la gente, porque el episodio de WandaVision a partido con los downloads. le va muy bien. So, en verdad que gracias a todo el mundo. También quiero reconocer a Luismi y a Edwin, que tienen su maratón de Extra Life el domingo pasado, y ellos generaron $540 for the kids también. So, recuerden que todo esto es para los niños, de estos dinero nada es para nosotros, que es verdad, cualquier persona que se quiera unir a lo que es este movimiento, pues en verdad que es súper valioso. Y hablando de Extra Lifers, yo mañana o hoy viernes, si está escuchando esto en podcast, voy a estar jugando en un Extra Lifers Poker Night con la gente de Nivel Escondido que me invitaron, y va a ser a 10 de la noche en el canal de Twitch de Nivel Escondido. Va a estar Alex Nation, Sparrow Wolf, Gatonejo, Mary GR y yo. Ya hay tiempo no juego poker, pero vamos allá for the kids. ¿Qué es lo peor que puede pasar? So, en verdad que gracias a los chicos por la invitación. y honestamente que estamos bien pompeados por eso. Pero antes de seguir hablando shit, chicos y chicas, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando con Vanesti.
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Síganme.
Dilo, Chizo.
Mira, me consigue con Mar Centeno, donde quiera que escuches podcast en Onda Nelda. A mí me consigue en Chizo Comic, en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Y Doctor Casco en todas las redes sociales. Sale mañana porque hoy estuve viendo Justice League.
Muy bien.
Ahí me conseguí en Back to the Movies, en Beyond the Force, en Split Real Podcast, obviamente aquí en Cultura, en todo proveedor de podcast, y en social media como Gabucho Graham.
A mí me encanta. A mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social, y recuerden que todos los episodios de Cultura Secuencial y los millones de otros podcasts que tenemos los pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, pero donde único nos puedes ver en vivo es acá en Twitch. Estamos de sábado a domingo con contenido nuevo, y hablando de contenido nuevo, el sábado volvemos con Beyond the Force, grabando el cuarto episodio enfocado en Return of the Jedi. So, mi gente, en verdad que lo esperamos acá el sábado a las 9 de la noche con Megan, Rafa, Gabriel y yo, hablando sobre Return of the Jedi. Y esta semana pues también hablamos de Cloverfield, que me gustó. Estoy cogiendo el gusto a las películas de misterio, corillo.
Vane, ¿qué corre con eso para octubre?
Aparte, sí. Tuvimos a Yerbalay for 20 con nosotros y la pasamos brutal. Y hoy grabamos acá el episodio de Raya. Nada, gracias a todo el mundo, gracias a su canal de Twitch, gracias también a la gente de Patreon. Son los besos, son los más lindos. Recuerden que pueden escuchar y ver el primer episodio de Team Cultura con Vanesti. Ya también pueden ver y escuchar el primer episodio de Gaming Love con Chizo. Y el próximo episodio de Team Cultura va a ser con Gabriel Alejandro. No se lo he escrito, pero tengo que escribir. Así que va a estar exclusivamente acá Gabriel Alejandro grabando ese episodio con nosotros, exclusivamente para los Patreons. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Tiene asignación todo el mundo, 4 horas de sus vidas, sáquenla para que vean Justin Lee, terminen así y después vengan para acá a hablar con nosotros el jueves que viene acá en Cultura Secuencial. Así que dímelo, Vane.
Corillo, hasta aquí otro episodio del mejor podcast de Puerto Rico de cultura popular. Yo sigo aquí en Cultura porque yo lo amo. Corillo, hasta la semana que viene.
Nos vemos, mi gente. Gracias. Chequeamos.